pretende producir un noticiero documental transmedia cuya primera edición se estrenará próximamente.
El primer medio de comunicación transmedial de Kuwait es el resultado del trabajo de varios años de un grupo de personas, periodistas, cineastas cubanos, diseñadores, artistas visuales, que estamos pensando el presente con vistas en el futuro.
Añadió Marta María Ramírez, integrante del equipo formado por 10 personas, 4 en el extranjero y 6 en Cuba.
Utilizando además las nuevas tecnologías, las redes sociales, la realidad aumentada, los NFTs, la realidad virtual, metaverso.
Para visitar la web de canal, diríjase a http://canaltransmedia.com. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas Greenfield, denunció este miércoles que 6 meses después el objetivo de Rusia es más claro que nunca, es desmantelar a Ucrania como entidad geopolítica y borrarla del mapa mundial. Las campañas de desinformación de Rusia se están armando cada vez más para prepararse ante nuevos intentos de anexar el territorio ucraniano, destacó la diplomática en una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Específicamente, Rusia está sentando las bases para anexar las regiones de Jersón y Zaporilla y todas las regiones de Donetsk y Luhansk, declaró Thomas Greenfield en la reunión que coincide con los 6 meses del comienzo de la invasión de Rusia a Ucrania. Y hasta aquí el boletín informativo de las 9 de la mañana.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Una investigación ha profundizado en los detalles de la transformación anatómica mediante la cual la evolución condujo a la aparición de la capacidad de hablar en el ser humano. Los resultados del estudio incluyen un hallazgo llamativo. La producción vocal humana se basa en los mismos principios acústicos y fisiológicos que la producción vocal en otros vertebrados terrestres. El aire de los pulmones impulsa la oscilación de pliegues vocales en la laringe. Sin embargo, el habla humana presenta varias características distintivas. Las oscilaciones de nuestros pliegues vocales son mucho más estables y carecen de las oscilaciones irregulares y las transiciones de frecuencias abruptas comúnmente vistas en la mayoría de los otros mamíferos. Combinados con un control neuronal mejorado, estos atributos permiten a los humanos crear la amplia gama de sonidos que permiten el habla y el lenguaje hablado. Sin embargo, identificar las adaptaciones evolutivas que dieron lugar al habla humana ha venido siendo un desafío. Usando imágenes obtenidas por resonancia magnética y tomografías computerizadas, Takeshi Nishimura, de la Universidad de Kyoto, en Japón, y sus colegas examinaron las laringes de 29 géneros y 44 especies de primates, descubriendo en todos los taxones no humanos una membrana vocal totalmente ausente en los humanos. Tras observar la actividad de esta membrana durante las vocalizaciones de los primates, el equipo de Nishimura desarrolló modelos anatómicos y fonales para comparar los efectos acústicos de la vibración de esta membrana. Esta membrana vocal, específicamente su pérdida evolutiva, dio como resultado la fuente vocal estable de los seres humanos y permite la capacidad de producir los sonidos diversos y ricos en armónicos que caracterizan el habla humano. Lo que hace que este estudio resulte especialmente notable es su hallazgo de que fue una simplificación en vez de un aumento de complejidad, lo que permitió que la anatomía laringea adquiriese las características necesarias para posibilitar el habla compleja en el ser humano. Concretamente, la pérdida de membranas vocales y sacos de aire comunes a todos los primates no humanos permitió la mayor complejidad acústica requerida por el habla humana. El estudio se titula Evolutionary Loss of Complexity in Human Vocal Anatomy as an Adaptation for Speech y se ha publicado en la revista académica Science.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Durante 120 años hubo una verdad difícilmente controvertible, que Thomas Alva Edison había sido la primera persona en grabar la voz humana. El inventor de, entre otras cosas, la bombilla eléctrica y la cámara cinematográfica, famosamente lo había logrado en el año 1888 con otra de sus creaciones, el fonógrafo de cilindro de cera. Y hubo muchos testigos de esa hazaña, incluidos los asistentes a un concierto que grabó en el Festival de Handel en Crystal Palace de Londres. Sin embargo, más de un siglo después, dos miembros del First Sound Initiative, un colectivo que se esfuerza por hacer que las primeras grabaciones de sonido de la humanidad estén disponibles para todas las personas de todos los tiempos, empezaron a sospechar que había una realidad alternativa. Sus sorprendentes descubrimientos llevaron a que en el año 2008 la historia fuera reescrita dos veces. Cuando el estadounidense Patrick Pfister, un historiador de audio, empezó a leer sobre un pionero de sonido anterior a Edison, un francés llamado Edouard Leon Scott, no se entusiasmó mucho. Su invento no parecía ser más que un precursor técnico del fonógrafo, que solo se usó en experimentos científicos. Pero su opinión fue cambiando a medida que investigaba más y más, particularmente tras ver unas malas fotocopias de la patente de un aparato llamado fonoautógrafo, que el francés había registrado el 25 de marzo de 1857. Poco después de una visita a París, su colega David Giovannioni consultó en persona los documentos de Scott de Martinville en la Oficina de Patentes de Francia y encontró dos fonoautogramas, nada menos que grabaciones de sonido fechadas en los años 1860, 28 años antes de las de Edison. Eran hojas de papel cubierto en hollín que habían sido marcadas por la vibración de una cerda de jabalí provocada por sonidos. Gracias a que habían sido sumergidas en un fijador, esos rasgos de algo que sucedió una decena de décadas atrás estaban perfectamente preservados. Este invento, el fonoautógrafo, tenía un concepto de audio diferente al que tenemos hoy. Fue más bien un autoescritor de sonido y su inventor soñaba con que la caligrafía escrita en hollín, que consideraba como una taquigrafía natural, algún día sería leída con la misma facilidad que los símbolos que habíamos inventado, como las letras, por ejemplo. Por lo pronto, había realizado su visión de hacer del sonido, desde siempre invisible y pasajero, algo visible y permanente. Mostrar sonidos, más que reproducirlos, fue siempre su intención, y con ello en mente, Scott hizo varias decenas de grabaciones de fragmentos de canciones, poesía y teatro en varios idiomas, que yacieron en silencio, a salvo pero casi olvidadas en varias venerables instituciones francesas. Scott lamentablemente murió de un aneurisma en virtual anonimato, un año después de conocerse el fonógrafo de Edison. Fue enterrado en una tumba sin nombre, pues su familia no pudo pagar una lápida. En su testamento, Scott pidió a sus hijos que se aseguraran que él y su invento no fueran olvidados. En 2015, la UNESCO inscribió en su registro de la memoria del mundo las primeras grabaciones de la humanidad de su propia voz, los fonoautogramas de Edouard Leon Scott, de los años 1853 y 1860. ¿Qué les parece, amigos? ¿Cómo los avances de la tecnología pueden cambiar, en algunos casos, la historia? Por esta razón, te invito a que no te separes de Radio Martí, todos los días a las 9 de la mañana. Disfrutemos juntos de un café, en este caso, digital.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
¿Quién dice que no duelen huellas en la arena. Tu huella el mar se la llevó, pero la luna sigue ahí, pero esa luna es mi condena. Despacio en la mañana, alitos por la noche, las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición y en una voz tu voz se esconde, y en una voz tu voz se esconde. Otra canción y ya no sé bien quién se esconde. Yo ya no sé lo que se esconde. Escapando, tal vez de ti, tal vez de mí, yo seguiré buscándole una explicación a esta canción.
Digital ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola, un saludo a toda la audiencia de Radio y Televisión Martí. Les habla Guillermo Enzo Pérez desde Santa Clara, Cuba. Les aprovecho para mandar un fraterno saludo y una felicitación a todo el colectivo de Radio y Televisión Martí. Martí son 37 años que cumpliera el pasado 20 de mayo llevando la voz de los cubanos para que todos estén al tanto y sepan de toda la crueldad y el daño del fascismo de la estación del pueblo cubano.
Los virus que causan el dengue y el Zika, dos enfermedades tropicales y subtropicales con graves consecuencias para la salud, se transmiten a través de los mosquitos. Y según reveló un nuevo estudio publicado en la revista Cell, ambos virus tienen la capacidad de modificar el olor corporal de su huésped, humanos o ratones, para volverlo más atractivo para los mosquitos. Atraídos por el olor, los mosquitos sanos pican al huésped enfermo, se infectan con el virus y luego lo transmiten a otros huéspedes sanos. Se estima que el dengue infecta anualmente a cerca de 400 millones de personas en las regiones tropicales y subtropicales del planeta, entre las que se incluyen América del Sur, América Central, África, el Caribe y partes de Asia, y provoca alrededor de 40.000 muertes. Aunque el Zika, que infecta a cientos de personas al año, produce síntomas leves o puede ser asintomático en adultos, puede dar lugar a nacimientos con malformaciones en madres infectadas. Científicos de varios laboratorios chinos, incluidos el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Universidad de Tsinghua, en Pekín, encontraron moléculas malolientes en la piel de ratones con dengue o Zika que los hacían mucho más susceptibles a las picaduras de mosquitos. La molécula más atractiva de todas, la acetofenona, que aumenta en las personas y ratones con dengue o Zika, fue luego aplicada en las manos de voluntarios y se observó cómo los mosquitos se sentían más atraídos hacia ellos. La bacteria que produce la acetofenona crece normalmente en la piel, pero su calidad se mantiene a raya por el efecto de una proteína antimicrobiana que segrega en las células de la piel. El estudio reveló que el gen responsable de producir esta proteína es menos activo en ratones con Zika o con dengue, y por ello la piel de los ratones infectados contenía una cantidad mucho mayor de acetofenonas que le conferían un olor más poderoso para atraer a los mosquitos. Los investigadores se están centrando ahora en métodos para suprimir la producción de acetofenona y reducir así la propagación de la enfermedad, dijeron a BBC Mundo. Actualmente, la mejor manera de evitar las picaduras es cubrirse el cuerpo con ropa, usar mosquiteros y repelente de insectos.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com
Investigadores finlandeses instalaron la primera batería de arena completamente operativa que puede almacenar energía verde durante meses. Los investigadores señalan que la nueva batería podría resolver uno de los más grandes problemas de las energías renovables: asegurar el suministro continuo durante todo el año. El dispositivo utiliza arena de bajo grado que es calentada con electricidad barata producida con energía solar o eólica. La arena almacena calor a unos 500 grados Celsius, que puede utilizarse luego para calentar hogares en invierno cuando la energía es más cara. Finlandia importa de Rusia la mayor parte del gas que consume y la guerra en Ucrania intensificó el interés en alternativas viables. El país tiene la frontera más extensa con Rusia de todas las naciones europeas. Recientemente, Moscú suspendió el suministro de gas y electricidad al país nórdico por su solicitud de ingreso a la OTAN. Tanto los políticos como los ciudadanos en Finlandia están preocupados por la posible escasez de calor y luz, especialmente durante el largo y frío invierno. Pero en el oeste del país, una pequeña planta generadora usa un nuevo sistema que podría ayudar a aliviar esa inquietud. El elemento clave de esta tecnología, cerca de 100 toneladas del tipo de arena usada en la construcción, apiladas en un silo. Estos toscos granos de arena podrían ser una forma simple y barata de almacenar energía para cuando más se necesita. Si bien puede incorporarse rápidamente más paneles solares o torres eólicas a las redes eléctricas, estas fuentes de energía también plantean grandes desafíos. El mayor problema es la intermitencia. En otras palabras, ¿cómo mantener las luces encendidas cuando el sol no brilla o no hay suficiente viento? Conectar más recursos renovables también requiere agregar otras fuentes de energía para balancear la red eléctrica, ya que muy poca o demasiada potencia puede hacer que colapse. La respuesta más obvia sería utilizar a gran escala baterías que almacene y balancee la energía a medida que la red se vuelva más verde. Pero actualmente, la mayoría de las baterías son hechas con litio, ocupan un espacio considerable, son costosas y solo pueden lidiar con una cantidad limitada de potencia adicional. Los ingenieros aseguran que su batería puede mantener la arena a unos 500 grados Celsius durante meses. Cuando los precios de la energía suben, la batería puede liberar aire a altas temperaturas para calentar el agua en el sistema de calefacción distrital, que a su vez caldea hogares, oficinas e incluso la piscina local.
Café Digital.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estaremos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano nuestros programas, te invitamos a que visites nuestro canal en Telegram o radiotelevisionmartí.com/radio. De esta manera podrás escucharnos el día que quieras, a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Bailar bajo la luna es coser dos corazones en el espacio-tiempo, amor, con mucho cuidado y sin tirones. Quiero ser como un mono de esos de los documentales, apretar nuestros cuerpos hasta fundirnos como metales y que el frío no cale en los huesos, aunque veamos pingüinos delante. Porque yo quiero hacerte lo lento, quiero amarte, quiero amarte. Dame tu mano y bailemos un bolero, prometo llevarte al cielo, procuraré dejarte la distancia justa, así tú no te asustas. Y en este bendito cuerpo a cuerpo a mí me surge la gran pregunta, ¿cómo me vas a decir te quiero si ya tenemos la boca junta? Si ya tenemos la boca junta.
Tú llegaste y lo cambiaste todo. Yo no era nadie, lo entregaste todo. Yo que pensaba que iba a ser igual, pero te desnudaste y eso a mí me puso mal. Aquí me tienen llamando a doctores que me mejoren, no sé qué me pasa. Ahora que te tengo solo compro flores, te digo canciones, no sé qué me pasa. Estoy contando los lunares de tu brazo y con mi beso recorriendo tu cuerpazo. Paso a paso pa' que no dure, paso a paso pa' que no dure.
Dame tu mano y bailemos un bolero.
Procuraré dejarte la distancia me gusta, y así tú no te asustas. Y en este bendito cuerpo a cuerpo a mí me surge la gran pregunta, ¿cómo me vas a decir te quiero si ya tenemos la boca junta? Mejoren, no sé qué me pasa. Y ahora que te tengo solo compro flores.